Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La idea que la gente del pueblo elegido tenía sobre el reino de Dios era algo muy concreto, era lo que habían vivido en tiempos del rey David. ¿Cuáles son las características centrales de este imaginario? Vamos a llamarlo así. Imaginario es una colección de imágenes que tienen relación unas con otras. Por eso se habla del imaginario de la independencia o el imaginario de la liberación. Entonces, ¿cuál es el imaginario propio del reino de Dios? Aparece en varios lugares de la Escritura. Uno de ellos, yo creo que muy descriptivo, es el Salmo 147. Vamos a mirar en el Salmo 147 ese imaginario. ¿Qué es lo que la gente tiene en mente cuando se habla de reino de Dios? Obsérvese que se trata de la entrada del orden de Dios en la historia humana. Esa es una manera bella de describir qué es el reino. El basileia tou theou es entrada del orden de Dios en la historia humana. La realización del plan, de la voluntad, del querer de Dios. Los autores del Antiguo Testamento hablarían también de la justicia de Dios. Pero recuerde que justicia quiere decir ahí que las cosas se ajusten a lo que Dios quiere. Entonces, ¿el reino de Dios qué es? Es Dios reinando, es el orden de Dios puesto sobre esta tierra, entrando a nuestra historia, realizándose ante nuestros ojos. Ese es el reino de Dios, el orden de Dios en nuestra historia. Entonces, eso aparece, por ejemplo, en este Salmo 147, es decir, el 147 de la liturgia de las horas es la segunda mitad del 147 de la Biblia. Ustedes saben que hay esa diferencia de numeración entre la Biblia y la liturgia de las horas. Entonces, el texto al que me quiero referir es sobre todo este. Celebra a Yahvé Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, a partir del versículo 12 de la numeración de la Biblia. Celebra a Yahvé Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice en tu interior a tus hijos. Eso es el reino de Dios. Protección hacia afuera, bendición hacia adentro. El orden de Dios realizándose ante nuestros ojos. Fíjate con qué poesía lo dice. Refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice en tu interior a tus hijos. Concede prosperidad a tu territorio y te sacia con flor de harina. Que envía a la tierra su mensaje y su palabra corre a toda prisa. Que distribuye la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Arroja su hielo como migajas, ante su frío el agua se congela. Envía su palabra y se derrite, sopla el viento y fluye el agua. Revela a Jacob sus palabras, sus preceptos y normas a Israel. No hizo tal con ninguna nación, ni una sola sus normas conoció. Entonces, ¿qué es el reino de Dios aquí? Es la realización del orden de Dios, la realización del plan de Dios, la realización de la justicia de Dios en la historia de los hombres. ¿Cómo se manifiesta eso? Estamos protegidos hacia afuera. Nuestros enemigos no nos pueden hacer daño. Y estamos bendecidos por dentro. Hay abundancia, hay prosperidad. Los ciclos de la naturaleza están marcados por el querer de Dios. Dios lo gobierna todo y somos felices en su presencia. Esa es la imagen del reino de Dios. Lo más cerca que los hebreos estuvieron a ese ideal es lo que encontramos en tiempos del rey David. Porque David, después de pelear durante unos años y hacer alianzas durante otros años, logró paz en las fronteras. Es decir, se acabó la pelea con los filisteos. Por fin el pueblo pudo gozar en paz de su territorio. Experimentaron la bendición del Señor interiormente y se sintieron protegidos por Dios exteriormente. Bueno, eso era lo que había quedado en el recuerdo. Eso era lo que había quedado en el imaginario colectivo. Eso era lo que tenía la gente en mente cuando se hablaba del reino de Dios. Pero ahora sigamos la historia. De David viene Salomón. De Salomón viene Roboam. Roboam es un muchacho consentido, es un niño mimado que solo vive para sí mismo. Es un inexperto y caprichoso, un jovencito que no sabe lo que hace y que pronto empieza a cometer serias imprudencias. Entonces el reino se fractura. Eso significa que realmente los hebreos solo conocieron tres reyes, reyes que reinaran sobre todo el territorio: Saúl, David y Salomón. Pero Saúl fue descartado porque Saúl es el desobediente. Además, Saúl se quedó corto, no pudo responderle al filisteo altanero llamado Goliat. O sea que Saúl prácticamente no cuenta. Nos quedan David y Salomón. David, el momento cumbre, y Salomón, el esplendor. El esplendor de una corte magnífica, el esplendor de un palacio lujoso, el esplendor de un país bien gobernado, el esplendor de una alta, muy alta labor diplomática. Salomón es el esplendor, es la persona que utiliza su enorme talento para darle un orden a todos los aspectos de la vida del pueblo. Ese esplendor es maravilloso para quienes lo vivieron, pero ese esplendor es engañoso. Es un esplendor engañoso porque ya sabemos qué precio se estaba pagando. Como estaba sellando esos pactos con naciones vecinas a base de matrimonios con infieles, contradiciendo lo que Dios había dicho, no emparenten con ellos. Entonces, Salomón desobedeció en realidad a eso. Y entonces había un gran esplendor, había mucho lujo, había mucha abundancia, todo parecía marchar maravillosamente, pero estaban al borde del abismo. Para hacer una comparación de la historia no religiosa del mundo, de la historia secular, es más o menos lo que sucede entre el cambio del siglo XIX al siglo XX y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Esos primeros años del siglo XX se llamaron la época bella, la Belle Époque. Y la Belle Époque era de gran esplendor, de mucha aristocracia, de fiestas elegantes, de gente de mucha altura y de mucha nobleza, pero debajo de eso había una serie de descontentos y estaba a punto de suceder nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial. Entonces lo mismo en el caso de Salomón, el esplendor, la majestad, el enorme palacio, los sirvientes con sus uniformes, todo aparentemente muy grande, pero había veneno por debajo. Y ese veneno se muestra cuando muere Salomón, recibe el trono Roboam. Roboam ha sido criado en medio de esos lujos. Roboam ha sido criado, como dicen en inglés, con cuchara de plata en la boca. No sabe sino exigir, no sabe sino mirar por sus intereses. Y entonces empieza a hacer unas exigencias demenciales en términos de impuestos. El reino colapsa y queda dividido. El reino del norte, que se llama Israel, que toma el nombre de Israel, y el reino del sur, que toma el nombre de Judá. Roboam sigue reinando en el sur, reino del sur, el reino de Judá, que conserva como capital Jerusalén. El reino del norte toma como capital Samaria, y el primero de los reyes es un general rebelde llamado Jeroboam. Entonces se dividen estos dos, y ya nunca va a volver a unirse. Porque resulta que ese reino del norte cada vez como que va a la deriva y cada vez se aparta más de los mandamientos de Dios. La contaminación de la religión de los Baales es supremamente fuerte en el reino del norte. Entonces, desde el punto de vista religioso, la infidelidad, la apostasía se instalan en el Reino del Norte. Y desde el punto de vista político, el Reino del Norte queda con un vecino atroz, bueno, con cierta distancia, pero un vecino que está ahí, que es Asiria. Y entonces Asiria, con toda la presunción, con toda la arrogancia y con toda la crueldad, empieza a amenazar y eventualmente arrasan con todo el Reino del Norte y se acaba. Y se acaba prácticamente toda esa zona. Esto sucede en el siglo VIII antes de Cristo. No duran demasiado realmente. Siglo VIII antes de Cristo. Entonces, se acabó el Reino del Norte. El Reino del Norte correspondía a 10 de las 12 tribus tradicionales, porque ahí viene otra discusión, qué significaban esas tribus. Pero ese es otro de los muchos temas en los que no entraremos ahora. Ya tendrán ustedes ocasión de estudiar historia de Israel y todas estas cosas. Entonces, se acabó el Reino del Norte. Esas 10 tribus fueron absorbidas, devastadas, primero desplazadas y luego diezmadas y luego acabadas en el proceso cruel de los asirios. Los asirios necesitaban esclavos, los esclavos eran la mano de obra barata de la época. Entonces los asirios tomaron como esclavos a todos estos y se acabó el Reino del Norte y quedó solamente el Reino del Sur. Pero ese Reino del Sur tampoco duró demasiado. En el siglo VI antes de Cristo cae el Reino del Sur porque los caldeos se llevan a los judíos, ya hay que llamarlos judíos porque la tribu de Judá, se lo llevan a Babilonia. Después de 70 años, un pequeño resto vuelve y empieza la reconstrucción de Jerusalén. Estos son los tiempos de Esdras y de Nehemías. Viene la reconstrucción de Jerusalén. ¿Por obra de qué? ¿Quién decide que vuelvan? Los persas. Los persas deciden que vuelvan porque los persas eran enemigos de los caldeos. Entonces, deshaciendo lo que habían hecho los caldeos, los persas devuelven a los judíos a su tierra. Digamos lo que quedaba de ellos. Pero ya no vuelven independientes, sino vuelven bajo dominio de los persas. Y después de los persas, entonces siguen otros. Viene el imperio helenístico, vienen los lágidas, viene el imperio romano. Es decir, esta gente nunca recuperó la independencia. Ya ellos quedaron siempre bajo gobierno de otros. De los más crueles fueron los del imperio helenístico, entre los cuales destaca el impío rey Antíoco IV Epífanes. De la época de ese rey nos hablan los libros primero y segundo de los Macabeos. Bueno, esta sinopsis apretada de la historia de Israel, sin muchas fechas, es sobre todo para que nos demos cuenta de algo. Y es que después de David no hubo nada. No hubo nada comparable. Salomón, un esplendor, un boato, pero un boato que estaba vacío, que era incapaz de sostenerse, y ya el propio hijo de Salomón, llamado Roboam, lo mostró. Y de ahí en adelante, la división entre Reino del Norte y Reino del Sur, la caída del Reino del Norte, el destierro del Reino del Sur, regresan del destierro, y regresan de ese destierro y se establecen en Jerusalén, pero ya no son independientes. Y cuando nazca Jesucristo tampoco van a ser independientes. Bueno, entonces quiere decir que después de David no hay nada realmente grande que contar. Hay uno que otro rey piadoso. Sobre todo hay dos reyes en la historia de Judá, Ezequías y Josías. Esos dos reyes más o menos, como decimos popularmente en Colombia, sacan la cara. Eran relativamente buenos, relativamente fieles a Dios. Pero en general la historia de los reyes es una historia de infidelidades, es una historia de corazones temblorosos que no saben apoyarse en la roca que es Dios. Pero es que tampoco era fácil apoyarse. Es que el ejercicio de creer era muy difícil. Porque si tú miras en el mapa dónde está Judá, el reino de Judá, que era una gotica, es que era muy pequeño. Repito, si todavía en nuestra época el Estado de Israel a uno le parece pequeño, toma la tercera o cuarta parte de eso, eso era el reino de Judá. Y ahora compara eso con los vecinos que tenía, con los 4 o 5 gigantes que tenía: Egipto, Asiria, Fenicia, Caldea, Media, Persia. Por donde los tomes, esta gente estaba rodeada de grandulones, a cual más violento que el otro. Entonces es apenas natural que esos reyes, hablando humanamente, que esos reyes tenían que sentirse asustados, porque es que su territorio era nada, sus ejércitos eran nada, su pedacito de tierra era nada, y ese pedacito de tierra codiciado por todo el mundo, porque si ustedes recuerdan el mapa, ese es un terreno de paso. Entonces, haciendo una comparación así muy simple, es como el puentecito este que tenemos aquí abajo tan bonito. Ese puentecito era el reino de Judá. Y todo esto, el resto de construcción y de finca y de casa, eran los otros reinos. Pero todo el mundo quiere el puentecito. Todo el mundo quiere controlar el puentecito. Entonces, imagínense ese señor parado en ese puentecito viendo que todo el mundo quiere su pedazo de tierra. Era difícil. Realmente difícil creer, realmente difícil mantenerse en la alianza. O sea, desde el punto de vista humano no debemos ser demasiado duros con estas personas. Tampoco yo creo que nosotros hubiéramos hecho mucho mejor. Basta con mirar la historia y la geografía para entender lo difícil que era mantenerse estrictamente fiel. Y tú vas a Egipto y todos son politeístas. Fenicia, politeístas; Asiria, politeístas; Caldea, politeístas. Todos tienen muchos dioses, todos tienen otros cultos, y tú sostener que únicamente hay un Dios y que ese es el Dios verdadero y ese es el Dios de nosotros aquí, los cuatro gatos que estamos, es el único Dios verdadero, no es tan fácil. Entonces, por eso los reyes, humanamente hablando, repito, por eso los reyes todo el tiempo estaban buscando negociaciones y buscando alianzas y dándole palmaditas en la espalda a Egipto, y vamos a ser amigos, y vamos a ser amigos. Buscaban amigos, ya Salomón los buscó. Buscaban amigos por todas partes porque se sentían muy pequeños. Bueno, con toda esa claridad, mis amigos, entonces ya entendemos qué era lo que había, creo que entendemos, qué era lo que había en el inconsciente colectivo. Esta gente tuvo su rebelión de los Macabeos, y la rebelión de los Macabeos, digamos que tuvo éxito en el sentido de que logró trancar la imposición de la religión helenística. Eso lo logró, por lo menos por un tiempo. Pero los Macabeos no lograron una independencia real. Los Macabeos no lograron restaurar la monarquía. Los Macabeos no lograron instaurar tampoco el rey, el sucesor de David, porque resulta que Natán había hecho una promesa, y la promesa era que el cetro no se apartaría de la casa de Judá, de la descendencia de David. ¿Y el problema cuál era? El problema es que la descendencia de David es muy amplia, y el problema es que las genealogías se volvieron un enredo con el asunto del exilio. Entonces no se sabía bien quién era y quién no era descendiente de la familia o pariente de David. Entonces no se sabía quién pudiera ser rey. Además, tampoco había verdadera independencia. Entonces, ¿qué se hace? Si no hay verdadera independencia, si no se sabe quién es el rey, entonces, ¿qué se hace? Por eso el pueblo queda en una tremenda incertidumbre. Al mismo tiempo, desde la época del destierro de las tribus del norte, pero sobre todo en la época del exilio, los judíos se dispersan. Eso es lo que se llama la diáspora, la dispersión. Y fruto de esa dispersión, ellos empiezan a hacer sinagogas en distintos sitios. La importancia de la sinagoga surge precisamente con la diáspora, con la dispersión. Entonces, todos estos de la diáspora tenían en su recuerdo el rey David, tenían en su recuerdo el esplendor del reino de Dios, tenían en su recuerdo el orden de Dios llegado a esta tierra. Eso lo tenían muy vivo, pero al mismo tiempo lo percibían como completamente lejano, como prácticamente imposible. Una conclusión podemos sacar. Todo el mundo, en tiempos de Jesús, todo el mundo esperaba el reino de Dios. Si usted sale aquí a caminar, como le pasó a un novicio, porque hubo un novicio, nosotros tuvimos ese caso hace unos años, un novicio que se desquició. Entonces se fugó del noviciado nuestro allá en Chiquinquirá, salió con hábito y capa a predicar, y se fugó, porque él tenía que convertir el mundo y eso era ya. Entonces, no sabemos qué transporte tomó, cómo fue, resultó por aquí en Villa de Leyva, y empezó a predicar, con hábito y capa. Pobrecito. Un muchacho se trastornó, quién sabe qué le daría. No sabemos exactamente, o no sé yo exactamente qué fue. Esos casos se dan. La vida religiosa tiene mucho loco. Entonces, este señor llegó por allá y empezó a predicar. Porque él tenía que predicar, él tenía que convertir el universo. Ese era su encargo. Entonces llegó allá. Imaginémonos esa escena con este pobre joven. Este joven llega por allá a Villa de Leyva y empieza a predicar. Y empieza a decir, el reino de Dios está cerca. Aparte de que la gente obviamente lo tomará por un loco o un payaso. El problema es que la expresión reino de Dios ahí no significa que nada. Si yo me paro en Villa de Leyva, si me paro en Bogotá, si me paro en Nueva York y digo, el reino de Dios, ¿eso qué significa? En cambio, en la época de Jesús, decir las palabras reino de Dios, lo que quiere decir es despertar toda esa olla de recuerdos. Es despertar ese inconsciente colectivo, es despertar ese imaginario. Decir el reino de Dios quiere decir, esta es la nuestra, esta es la oportunidad, todo va a cambiar, van a volver los buenos tiempos, los tiempos de David están cerca. Entonces, yo quiero que caigamos en cuenta de lo que significa la expresión reino de Dios a la altura del siglo I en Palestina. Para nosotros hoy no significa nada. Una persona que dijera, no, el reino de Dios está cerca, pues nosotros no le entenderíamos qué quiere decir usted con reino de Dios. Es decir, para nosotros eso no conecta con nada, para ellos en cambio sí. Reino de Dios significa la revancha. Reino de Dios significa volvieron los buenos tiempos. Reino de Dios significa la época de David no se acabó para siempre. Reino de Dios significa vamos a ser reivindicados, van a expulsar las potencias extranjeras. Acuérdese lo que dice la segunda parte del Salmo 147 en la numeración de la Biblia. Dios que pone paz en las fronteras y que sacia con flor de harina, eso es lo que significa. Entonces Dios va a echar fuera todos esos paganos, altaneros, pecadores, impuros, incircuncisos. ¡Lárguense! ¡Váyanse todos! Déjennos vivir en paz, que se vivan los sacramentos, no tenían ellos los sacrificios, que se vivan los sacrificios, que haya orden y que haya abundancia de bendición y que florezca nuevamente el reino de Dios. Es decir, en eso estaban de acuerdo todos. El reino de Dios, decir la expresión reino de Dios, era como encender un barril de dinamita, porque el reino de Dios era el sueño colectivo de ellos. Reino de Dios es su utopía, reino de Dios es su ideal. Reino de Dios significa nosotros vamos a ser reivindicados. No había una expresión que tuviera más fuerza, no había una expresión que tuviera más poder para convocar lo mejor de las fuerzas y las esperanzas de todos ellos. Bueno, con esa claridad sobre qué es el reino de Dios a la altura del siglo I, ahora preguntémonos esto, todos estaban de acuerdo en que tenía que llegar el reino de Dios. Otros lo llamaban el reino de los cielos. Reino de los cielos era una expresión muy piadosa que aparece sobre todo en el Evangelio según San Mateo y que equivale al reino de Dios. Lo que pasa es que querían evitar pronunciar el nombre de Dios por ese respeto infinito hacia el nombre de Dios, no lo pronunciaban. Entonces buscaban siempre una manera de indicar que sí se está hablando de Dios, pero no pronunciar su nombre para no correr el riesgo de pronunciarlo en vano. Entonces se hablaba del reino de los cielos. La expresión Hijo del Altísimo también tiene que ver con esa manera de hablar. Reino de Dios o reino de los cielos es lo mismo, y el reino de Dios era el sueño colectivo de ellos, el reino de Dios era la esperanza dormida que tenían, el reino de Dios era la oportunidad del desquite, en eso concordaban todos. Pero la pregunta es esta: dado que todos concordaban en lo que buscaban, ¿concordaban también en la manera de buscarlo? Y la respuesta es no. Es decir, había distintas versiones. Todos querían la llegada del reino. Todos querían la instauración del reino de Dios. Todos tenían un mismo sueño, todos tenían una misma esperanza y utopía. Pero no la querían de la misma forma. En el cómo había grandes diferencias. Examinemos algunos de esos caminos. Un caso muy importante es el de los fariseos. Los fariseos consideraban que Dios volvería a rescatar a su pueblo cuando la alianza estuviera en pleno vigor. El razonamiento de los fariseos era este: nosotros hicimos una alianza con Dios. Nosotros rompimos esa alianza con Dios. Nosotros tenemos que resarcir lo que no cumplimos. Tenemos que cumplir entonces la parte de nuestro pacto para que Dios cumpla la parte de suya. Acuérdate cuántas veces aparece en la ley y en los profetas esta expresión: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa expresión aparece muchas veces. Entonces la teoría de los fariseos era: si nosotros nos portamos como el pueblo de Dios, Dios se portará como el Dios de nosotros. Y cuando Dios se porte como el Dios de nosotros, pues ese es el reino de Dios. Entonces para los fariseos, la llegada del reino de Dios tenía una precondición, y esa precondición es cumplir la ley. El cumplimiento estricto de la ley. Cuando nosotros hagamos nuestra parte, Dios hará su parte. Fuimos nosotros los que rompimos la alianza, somos nosotros los que tenemos que resarcir, tenemos que recuperar, tenemos que ganar el terreno perdido. Eso nos toca a nosotros. Entonces lo que hay que hacer es cumplir la ley, con dos características: cumplir la ley perfectamente, así como Dios cumple perfectamente lo suyo, y segundo, esto no es que usted y usted y usted cumplan la ley. Esto es que todo el pueblo tiene que cumplir la ley. Todos. Todo el pueblo. Porque Dios no hizo alianza con uno, dos y tres. Dios hizo alianza con todos. Entonces, si Dios hizo alianza con todo el pueblo tiene que cumplir toda la ley. Esa era la fórmula, esa era la receta de los fariseos. Que todo el pueblo cumpla toda la ley, y nosotros entonces estaremos cumpliendo nuestra parte y Dios cumplirá su parte. Dios cumplirá su parte y esa es la llegada del reino. Eso explica por qué los fariseos eran muy amigos de otros que eran los estudiosos, llamados en aquella época los escribas. Como ustedes se pueden imaginar, en ese tiempo la mayor parte de las personas no sabían leer y escribir. Ese era un privilegio, los escribas. Esos eran los que tenían el conocimiento. Entonces había una especie de alianza natural entre los fariseos y los escribas. Para los escribas, la llegada del reino de Dios consistía en ¿qué? Consistía en el conocimiento de la ley. Cuando nosotros tengamos un pleno conocimiento de la alianza, entonces dejaremos de desobedecer a Dios. Nosotros necesitamos una instrucción que haga que nosotros sepamos exactamente cuáles son las señales del camino. Y entonces podremos recorrer el camino. Una cosa que marcó enormemente a la historia del pueblo judío fue lo que aconteció en tiempos del rey Josías, que encontraron un rollo con una serie de prescripciones, lo encontraron en el templo, por allá en una antigua sacristía del templo de Jerusalén. Encontraron ese rollo, y entonces ese rollo se lo llevaron al rey y le dijeron: mira, nos hemos encontrado esto. Y ese rollo contenía la mayor parte de lo que es nuestro actual libro del Deuteronomio. Eso fue lo que encontraron. Deuteronomio. Deuteros significa dos o segundo. Nomos quiere decir ley. El Deuteronomio es la segunda ley. La primera ley es la ley del Éxodo. El Deuteronomio es la segunda ley. Entonces, en tiempos de Josías se encontraron la mayor parte del libro del Deuteronomio, algo así como el 60-70% de nuestro actual libro del Deuteronomio. Y eso marcó mucho al pueblo judío, porque eso es más o menos como que usted encuentra en su casa un contrato que su familia hizo con otra familia. Y usted dice: pero este contrato tiene 80 años de firmado y nunca lo hemos cumplido. ¡Gravísimo! Gravísimo, porque nosotros estamos sujetos a cumplir un contrato, pero ni siquiera sabíamos. Ni siquiera sabíamos a qué estábamos obligados. Eso marcó muchísimo a los judíos. Ni siquiera sabíamos los términos de la alianza. Ni siquiera sabíamos cuál era nuestra obligación. Entonces los escribas tenían esa característica, la característica de la estudiosidad, la virtud del estudio. Y ellos consideraban que si llegamos a sacar todo el significado de la ley, eso será como cuando en una carretera o en un país está todo perfectamente demarcado. Entonces podremos avanzar, podremos cumplir la ley, podrá venir el reino de Dios. Entonces, para los escribas, la clave del reino de Dios era el estudio y la enseñanza. Había otros que eran mucho más prácticos. No eran gente teórica, sino práctica. Eran los celosos de la causa de Dios. Los celosos, se dice celotas o celotes. Los celotas eran los celosos de la causa de Dios y tenían como gran ideal a los macabeos. Así como Matatías y como Judas Macabeo y como toda esa gente, habían organizado una serie de ataques sistemáticos en el estilo de guerra de guerrillas contra el imperio helenístico. Estos decían: lo que nosotros tenemos que hacer es revestirnos de la fuerza de Dios y sacar a la dominación extranjera. Y entonces ellos tenían como convicción que la manera de traer el reino de Dios era esa: organizar la resistencia, organizar la guerrilla, atacar las legiones romanas, hostigar de tal manera a los extranjeros que tuvieran que irse. Y cuando se vayan los impuros, cuando se vayan los paganos, cuando se vayan los incircuncisos, entonces la tierra quedará limpia y entonces ese será el reino de Dios. Había otros que eran de otro estilo. También son dos grupos, pero dos grupos muy asociados. Así como los escribas y los fariseos estaban muy asociados entre sí, era como una alianza natural. Había otros dos grupos que tenían alianza natural: los saduceos y los herodianos. Los saduceos eran la casta sacerdotal. Los herodianos eran los partidarios del rey Herodes. El rey Herodes no era descendiente de David. El rey Herodes era de familia idumea, era de familia extranjera. Era un rey falso, un rey mentiroso. Por eso era un rey que vivía siempre en el pánico de la gente: un día se va a volver contra mí, me van a linchar. Él sabía que su trono estaba puesto sobre gelatina. Él sabía que eso no tenía base firme. pero era el que tenía el poder de hecho, lo que se llama el gobernante de facto, era el que tenía el poder de hecho ahí. El hombre fuerte de la época, el que tenía el poder fuerte. Entonces, alrededor de Herodes había una cantidad de aduladores, que popularmente decimos en Colombia lambones. Había una cantidad de aduladores y una cantidad de intrigantes y una cantidad de personas que creían que ese orden a medias era mejor que el caos. Entonces, para ellos, la preocupación inmediata no era el reino de Dios en una manera espectacular, sino que ellos creían que a su modo Dios ya estaba reinando, o Dios no se metía con eso, o Dios había aceptado las cosas como estaban. Algo parecido a lo que sucede cuando el papá le dice al hijo, jamás se le ocurra sacar el coche, el carro, jamás se le ocurra sacar el carro sin mi permiso. Pero un fin de semana el muchacho, imprudente, con unos amigos saca el carro y se pone a dar una vuelta y se pone a lucir el carro y se estrelló. Preciso. Obviamente el papá se entera de todo. El papá se entera de que ha habido desobediencia, el papá se entera de que ha sido una burla a su autoridad y el papá se entera de que tiene que pagar, obviamente, una reparación que valdrá millones. Pues muy feo que mi hijo haya hecho eso, pero mi hijo sigue siendo mi hijo. Entonces, finalmente, con carro estrellado o sin carro estrellado, pues la relación tiene que seguir. Ese es el pragmatismo de los saduceos. Sí, la situación en la que estamos no es ideal, pero por decirlo de alguna manera, Dios sabe acomodarse. Dios entiende, Dios sabe acomodarse. Recordémonos que los saduceos se sentían intérpretes de la ley, porque ellos sentían que eran ellos los que realizaban el sacrificio. Y finalmente, pues con un sacrificio se tranquiliza a cualquier Dios, incluido el Dios de la alianza. Entonces los saduceos y los herodianos eran los más descreídos de todos. Los saduceos eran una clase alta, eran una oligarquía muy bien acomodada, supremamente hábiles desde el punto de vista político, y habían encontrado en esa situación tan tensa del pueblo judío en el siglo I bajo dominación romana, en ese enredo, habían encontrado su manera de estar tranquilos y prosperar. Miren lo que vendían los saduceos. Los saduceos le vendían a Pilatos. Pilatos era el procurador romano. ¿Qué quiere decir procurador? El procurador quiere decir el que toma cuidado de. Es una expresión despectiva. La palabra procurador es despectiva entre los romanos. ¿Qué es curar? Curar es tener cuidado de algo, de ahí viene un cura. El cura de Sutamarchán, ¿cura quién es? Cura es el que tiene que tener cuidado del rebaño. Cura es cuidado. Cuidado en el sentido de protección y de medicina y de ayuda y de apoyo y ese tipo de cosas. Entonces, el cura es el que tiene el cuidado de. El curator, en latín, es el que tiene cura de algo, curator. Fíjense que existen en nuestras ciudades y pueblos existen los curadores. Cuando usted va a hacer una construcción, usted tiene que hablar con la curaduría. Y ahí hay un curador. Y el curador es el que tiene cuidado de la situación, de la disposición urbana de la ciudad. Entonces, si usted en Villa de Leyva, por ejemplo, quiere elevar un edificio de 5 pisos en ladrillo, la curaduría le dice, aquí en Villa de Leyva no se puede eso. Usted no puede dañar la arquitectura de Villa de Leyva poniendo 5 pisos de ladrillo. Aquí es otro estilo. Usted únicamente puede hacer esto o esto son las fórmulas que le doy, caballero. No puede hacer más. Eso es lo que hace el curador, el curator. Pero entonces existe el procurator. Procurator, la expresión pro, quiere decir el que está haciendo como un reemplazo o está haciendo las veces de alguien. Entonces, ¿el procurador romano quién es? El procurador romano es el que está haciendo las veces de cuidador de la zona de Palestina. Cuidador de la zona de Palestina. Los romanos veían con desconfianza y con desprecio a los judíos. Les parecía una raza supremamente extraña, un pueblo alebrestado con una historia conflictiva, problemática. Entonces no les habían nombrado un gobernador, no les habían nombrado las instituciones que eran más propias de ellos, sino les habían nombrado un procurador, es decir, era el encargado de, era el que garantizaba la presencia romana ya, ese era Pilatos. ¿Quiénes son los actores en tiempo de Jesús, del ministerio de Jesús? Tenemos a Pilatos, procurador romano. Tenemos a Herodes, de ascendencia idumea, rey, pero rey falso, pero era el rey. Tenemos a los saduceos, autoridad religiosa. Entonces el problema estaba en cómo se jugaba el ajedrez del poder a tres bandas: Pilatos, Herodes y el templo. Y la habilidad de Herodes y la habilidad de los saduceos, ¿por qué se llamaban saduceos? Porque en tiempos de David, el rey que fue fiel, el sacerdote que fue fiel a David, fue Sadoc. Sadoc. Entonces, como Sadoc fue el único sacerdote que permaneció todo el tiempo fiel a David, los saduceos se tenían por descendientes de Sadoc y por consiguiente autorizados para opinar en todo lo que tuviera que ver con el reino. ¿Sí ve cómo se conectan las cosas? Entonces, tenemos a Pilatos, una figura cruel, supersticiosa, egoísta, libidinosa. Tenemos a Herodes, un hombre supersticioso, cruel, egoísta, ahí tal pa' cual, esos dos eran bien parecidos. Y precisamente por lo que eran parecidos, sus intereses chocaban muy a menudo, se despreciaban mutuamente. A raíz de la muerte de Cristo se volvieron amigos. Es una anotación que hace San Lucas en el relato de la pasión de Cristo. Digamos que tenían una relación tensa esos dos, porque al procurador romano le fastidiaba a este rey, que era de hecho un hombre despreciable, un hombre egoísta, supersticioso. Ese fue el que mandó decapitar a Juan Bautista. ¿Por qué el hombre celebraba esa clase de cumpleaños y hacía esa clase de fiestas? Porque esa era la manera de Herodes mantener a las autoridades de su lado. Él convocaba, él invitaba a la nobleza de los judíos, él invitaba a las familias, lo que a veces se llama la ropita limpia, él invitaba a la ropita limpia allá de Judea, a esas bacanales, a esos banquetes, y los llenaba de regalos y les metía platica, soborno se llama eso, para tenerlos tranquilos. Porque Herodes sabía que su reinado era mentira, que su reinado era una impostura. Esa era la estrategia de Herodes, comprarse a la gente con regalos. Este Herodes, de cuando Cristo era adulto, era hijo del otro Herodes que trató de matar a Cristo de niño. O sea, digno hijo de su papá. Herodes hijo, el que decapitó a Juan Bautista, era el que organizaba estas fiestas y el que mantenía dando regalitos y sobornos a todas las autoridades y gente importante. Y así se mantenía en el poder. El Herodes papá, ¿cómo se compró a la gente? Con el templo. Le metió plata a la reconstrucción del templo, como diciendo, el templo que es orgullo nacional, símbolo de unidad, yo lo ayudo a construir. Y con eso se ganó a la gente. Entonces Herodes, hijo, era un rey falso, era un impostor, pero se mantenía en el poder con sobornos. Pilatos era el que habían puesto los romanos. Y estaban los saduceos. Entonces los saduceos escogieron el papel de árbitros entre las autoridades de ese tiempo. Los saduceos eran muy inteligentes, por lo menos para sus intereses. Entre los saduceos, el viejo zorro, el viejo astuto, melindroso, intrigante, el que tenía todas las piezas del ajedrez aquí en su cabeza, se llamaba Anás. Ese era el que tenía aquí todas las piezas en la cabeza, y era el suegro de otro que se llamaba Caifás. Y entonces, Anás era el que se había diseñado una cantidad de cosas. Ese era un genio. Anás era un genio. Lamentablemente un genio perverso. Anás era el genio que se había inventado una cosa, que era venderle a los romanos la idea de cuídenos a nosotros, porque nosotros le mantenemos al pueblo tranquilo. Como ellos eran la autoridad religiosa, entonces Anás había inventado ese sistema que le decía a los romanos: mire, la religión nuestra es muy particular, no se meta con nosotros porque vienen las revueltas. Entonces nosotros nos encargamos de mantener al pueblo tranquilo. Anás había diseñado, seguramente fue él, o si no otro parecido, había diseñado ese sistema de la policía del templo. Recuerde que el templo era el lugar donde podían suceder los levantamientos, las revueltas. Entonces tenían su propia policía. Y Anás le decía a los romanos: mire, a ustedes les conviene que nosotros estemos aquí donde estamos, porque nosotros le hacemos un favor a usted. Nosotros le mantenemos a la gente controlada con la policía y aplacada con la religión. La religión como instrumento de dominación. La religión para mantener a la gente ocupada y embrutecida. Entonces ahí está el papel de los saduceos. Y los saduceos a Herodes le mantenían también un discurso parecido. Usted no se mete con nosotros, nosotros no nos mantenemos con usted. Herodes no iba casi a Jerusalén. Herodes tenía su propia casa, su propio palacio, en el sótano del cual estaban las prisiones donde estaba Juan Bautista. Herodes tenía su propio palacio. Entonces los saduceos, hábilmente, ante el pueblo se presentaban como la gran autoridad religiosa, ante los romanos como los que controlan al pueblo, ante Herodes nosotros lo respetamos a usted, usted nos respeta a nosotros. Entonces los saduceos en realidad no tenían interés por Dios, no tenían interés por el reino de Dios. Si acaso, si algún tipo de sentimiento religioso les quedaba todavía, era del orden de lo que dije con el ejemplo del muchacho que estrelló el carro. Dios sabrá entender, Dios se acomoda, a Dios se le aplaca con unos cuantos sacrificios. Esos eran los personajes de la época. Los fariseos y los escribas estaban concentrados en el tema de la ley. Los celotes o celotas estaban concentrados en el tema de la violencia. Los saduceos y los herodianos estaban concentrados en mantener el statu quo. Aquí, nos quedamos como estamos. Ahí vamos, es cuestión de saber manejar. Habían hecho todo tipo de trampas. Yo no sé si fue Anás el que se inventó una trampa, que era la de hacer rotativo el sumo sacerdocio. Eso es una directa contravención a la ley de Moisés. En la ley de Moisés se dice que el sumo sacerdote es vitalicio. Pero Anás necesitaba tener una carnada que echarle a los perros de su casa, es decir, a los seguidores de su partido. Entonces lo que él hizo fue convertir el sumo sacerdocio en rotativo, de manera que cada uno pudiera disfrutar privilegios. Ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Entonces, alrededor de la familia sacerdotal, alrededor de la familia de Anás, había todo un tinglado, había toda una organización que realmente merece el nombre de una mafia. Eso era una mafia espantosa. Y el padrino de esa mafia se llamaba Anás. Anás era el que estaba siempre manejando las cosas. Anás era el que sabía muy bien dónde estaba parado, con quién tenía que hablar, en dónde estaba el peligro. Aparte de estos grupos más visibles, se supone que en esa época había otros que también esperaban el reino de Dios, pero por otro camino. Eran los esenios. Los esenios, un grupo del que no se sabe lo suficiente, pero hay algunas informaciones. Ellos creían mucho en los bautismos y en la purificación y en apartarse del mundo. Es decir, ellos cultivaban o mantenían viva la espiritualidad del desierto. Para ellos, para los esenios, el reino de Dios había de darse sobre todo en la soledad del desierto. Y por eso ellos se iban y formaban comunidades o campamentos en lugares apartados. Bueno, ¿qué hemos visto hoy entonces? Hemos visto lo siguiente. Que el reino de Dios era el gran ideal, era el sueño contenido, era la esperanza más dulce, era la ilusión más profunda del pueblo elegido. Todos deseaban el reino de Dios, con la posible excepción de los políticos estos corruptos, los saduceos. Pero prácticamente todos deseaban el reino de Dios. Solo que lo deseaban, lo buscaban, lo visualizaban de distintas maneras. Para los corruptos, saduceos y herodianos, no importaba mucho el tema del reino de Dios, importaba simplemente seguir con los ritos, mantener lo que está establecido y sobre todo ganar ellos lo que siempre habían ganado, sus privilegios. Para los celotas el reino de Dios era un asunto de pelear con los romanos, organizar guerra de guerrillas. Para los esenios era asunto de irse al desierto y experimentar en el desierto la dependencia de Dios y la providencia de Dios. Para los fariseos y los escribas el reino de Dios era asunto de cumplir la ley, pero todo el pueblo cumple toda la ley, todos tienen que cumplirlo. En ese ambiente, en medio de esas diversas teorías, en ese polvorín a punto de estallar, en ese delicado equilibrio de fuerzas, romanos, saduceos, herodianos, guerrilleros, en ese polvorín a punto de estallar, aparece un día un profeta y empieza a hablar de conversión. Y ese profeta se llama Juan el Bautista. Empieza a hablar de conversión y empieza a bautizar la gente a orillas del Jordán. Y entonces la gente, ¿qué piensa? Este tiene que ser el Mesías. Ha aparecido el Mesías. Acuérdate que nadie podía saber quién era el Mesías, porque la línea de sucesión del trono se había perdido completamente en el exilio y los años posteriores. Este tiene que ser el Mesías. Juan el Bautista empieza a predicar un bautismo de conversión, y Juan el Bautista predica a orillas del Jordán. ¿Y por qué el Jordán? Porque hay que bautizar. Pues no solo por eso, había otros lugares que tenían agua. Porque a orillas del Jordán el pueblo había dicho, vamos a cumplir la alianza. Si ustedes miran el libro de Josué, se encuentran con que Josué le pregunta al pueblo, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a obedecer a Dios, sí o no? Y el pueblo dijo, sí, obedeceremos. Y Josué dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Y el pueblo dijo, nosotros obedeceremos. Y después no obedecieron. Entonces, Juan el Bautista predica a orillas del Jordán. Fíjate cómo en ese acto está reuniendo las esperanzas de muchos. Bautismos, desierto, eso suena a esenios. La alianza, la promesa que se le hizo a Dios, el contrato roto, eso suena a fariseos. Entonces, Juan, estando a orillas del Jordán, se parece mucho a los esenios, se parece mucho a los fariseos, pero su predicación es dura, su predicación es cortante. Toma inmediatamente o toma muy pronto una actitud crítica con respecto a los fariseos. ¿Quién os ha enseñado a escapar de la ira de Dios? Es decir, los reconoce inmediatamente como hipócritas. Porque los fariseos predicaban y predicaban el cumplimiento de la ley, y ahí viene lo que tú nos decías de la carta a los romanos, que uno es bueno para ponerle exigencias a los demás, ¿no? Que todo el mundo cumpla, pero muchas veces uno es el primero en no cumplir. Entonces aparece Juan el Bautista invitando a la renovación de la alianza, invitando a pedir perdón, invitando a regresar al Señor. Es decir, si antes hablamos de un polvorín, Juan el Bautista es la mecha encendida, hermano. Eso se pone el ambiente a altísima temperatura, porque este hombre empieza a predicar desde los términos de la alianza y empieza a decir, bueno, hay que volver a Dios. Y esa predicación de Juan lleva a su punto más alto las expectativas de la gente. Pero resulta que Juan empieza a distanciarse. Empieza a distanciarse porque cuando se acercan unos soldados a decirle nosotros qué tenemos que hacer, Juan dice, no abusen de su fuerza. Ya se ve que este tipo no va a ser un celota. Juan dice que hay que renovar la alianza. Eso podría formar un puente con los fariseos que también hablaban del incumplimiento de la alianza, pero ya sabemos cómo trata a los fariseos. Se distancia a los fariseos también. Juan tiene discípulos, pero su estilo de enseñanza no es el de los rabinos. Entonces tampoco es un escriba. Entonces, ¿quién es este Juan? Y Juan empieza a criticar a Herodes, entonces tampoco es un herodiano. Resulta que Herodes, que era un tipo de pésimas costumbres, empezó a vivir como si fuera su esposa con la cuñada. Y entonces Juan le decía a Herodes, es que tú no puedes vivir con esa mujer, porque Juan no le tenía miedo a nadie. Y Herodes sabía que Juan le estaba diciendo la verdad. Pero Herodes dependía demasiado de esa mujer, demasiado. Y esa mujer que se llamaba Herodías lo detestaba a Juan el Bautista y finalmente logró encarcelarlo. Entonces fíjate que hay como un volcán que está despertándose, la ilusión por el reino de Dios. Hay como un polvorín, se enciende una mecha que es Juan el Bautista. Todo el pueblo está en tremenda expectativa y en ese momento encarcelan a Juan. Estrangulan la voz. Y hay un hombre que es testigo de todo esto y se llama Jesús. Y Jesús ve lo que está sucediendo. Y Jesús ve cómo encarcelaron a Juan. Y Jesús ve la desilusión de la gente. Y Jesús sale a predicar. Ahí empieza la misión de Jesús. Y les dice, convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Mis hermanos, desde que Jesús pronunció la primera palabra de su predicación, pronunció su sentencia de muerte. Desde ese momento Jesús tenía que saber lo que estaba diciendo. No era ningún tonto. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Que en ese ambiente, que en esa tensión, sabiendo quién es Pilatos, quién es Herodes, quiénes son los saduceos, quiénes son los fariseos, porque eso lo sabía cualquiera, ninguno de estos grupos se escondía en su manera de actuar, que en ese momento Jesús empiece a decir, está cerca el reino de Dios. Esa era ya su sentencia de muerte. Ahí no había nada más que hacer. Cuando Jesús empieza a predicar, empieza a caminar hacia la cruz. ¿Cuál será entonces la característica propia de esa predicación de Jesús? ¿Cuál es el reino? ¿Cómo entiende Jesús el reino? Porque ya hemos visto cómo lo entienden los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, los celotas, los esenios. ¿Y Jesús cómo lo entiende? La manera como Jesús entiende el reino de Dios se llama el Sermón del Monte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.